telefónica con la concejal Soledad Guirado. Sole, muy buenos días.
¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Acá esperando que no llueva tanto esta mañana, ¿no? Porque es como que entorpece bastante lo que uno tiene que hacer fuera de su casa. Pero bueno, hasta ahora parece que se calmó un poquito, veremos qué es lo que pasa. ¿Ustedes cómo andan por ahí?
Bien, bien, bien. También justamente con la lluvia renegando un poquito, ¿no? Vio que cuando pasa esto que están 3-4 días así con lluvia, pero que no llueve al final, porque necesitamos que llueva. Totalmente. Sole, primero quiero felicitarla por su idea, ¿sí? Y por su compromiso con la mujer, con la acción de la mujer legislativa, en este reconocimiento a ex concejalas y ex secretarias del Honorable Consejo Municipal. La verdad que fue una noche impresionante, una noche de emociones, viéndola nosotros a través de las pantallas de Canal 20, y qué lindo debate que se armó, Soledad. Se veía espectacular ese debate de estas mujeres con experiencia legislativa, ¿no?
Totalmente. La realidad es que si bien, bueno, fue a propuesta de quien les habla, todo el consejo estuvo de acuerdo. Esto también habla de un cambio en la mentalidad, de esto que estamos buscando a partir de normas, a partir de una sociedad movilizada, a partir de grupos activistas, de empezar a plantear un mundo diferente, donde las diferencias puedan ser respetadas, pero en un plano de equidad y de igualdad, ¿se entiende? Respeto ante todo, más allá de las diferencias, porque todos somos personas. Así que yo me sentí muy emocionada, se los dije inclusive en ese momento, porque fueron la mayoría, ¿sí? Y la que por ahí no pudo ir es porque no se encontraba en Ceres o porque le surgió un imprevisto en ese momento. Ellas estaban movilizadas, inclusive miraban, porque ellas, en su mayoría, excepto Giovannini, no habían trabajado en ese consejo municipal. Recuerda que el consejo antes era ahí pegadito nomás al municipio, ¿sí? Estaba dentro de la estructura administrativa del municipio. Así que se miraban mucho los cuadros, estaban muy, pero muy emocionadas y muy agradecidas, y es como que, como usted dice, o sea, cada una, antes de que comience el acto formal, yo le consulté si ellas querían decirnos algo. A mí me parece importante darle la voz a ellas, precisamente, ¿no? Que digan unas palabras, que eran las homenajeadas y reconocidas. Así que por eso se armó ese lindo debate. Cada una tiene su opinión en función también de lo generacional y de la experiencia de cada una. Totalmente. Pero siempre nos enriquecemos a partir de diferentes opiniones. Así que fue una hermosa noche.
Me encantó lo que dijo Mercedes Marozzi, Meche Marozzi. La verdad que el tema este de la grieta, que ni siquiera quiso nombrar la palabra grieta, ¿no? Pero dijo, esto que nos ha dividido tanto a los argentinos, ustedes que son jóvenes, ese consejo que les dio justamente para poner en práctica esto que no, que cerrar un poco la grieta, ¿no? Cerrar esta grieta, y más ustedes, los legisladores jóvenes, no ir a los extremos, ¿no? Nos Totalmente. Ha enseñado la historia argentina que los extremos son iguales, lamentablemente.
Peligrosos. No te llevan a ningún lado.
Iguales y peligrosos, y como usted dice, nos complican la vida. Por eso, lo mejor que hay es, el diálogo, ¿sí? El diálogo, y eso es lo que rescataba a Mechi justamente, al igual que Luisina también, que recordaba el diálogo también que había entre todos los ediles, justamente, cada uno con sus posiciones, pero el diálogo y el respeto es primordial.
Ni hablar, es así, y aparte el consejo es un lugar de diálogo y de discusión, o sea, es el órgano democrático por excelencia. Nosotros recordábamos el martes a la noche hicimos una sesión extraordinaria para aprobar la declaración que se llevó al acto del miércoles 24 por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Uh-huh. Y ahí recordábamos precisamente que el primer órgano o institución que se suprime cuando llega un gobierno de facto es precisamente los parlamentos, el legislativo, porque ya no puede haber ni pluralidad de voces, no puede haber debate, no puede haber discusión. O sea que, mire, si no es importante el Consejo Municipal, las legislaturas y los parlamentos de nuestra democracia, tenemos que cada uno poner un granito de arena para poder mejorar nuestra, joven democracia.
Bueno, usted ha vivido momentos difíciles en este periodo que está como legisladora. La verdad que ha vivido momentos muy complicados, ¿no? Y tensos, y bueno, por ahí los periodistas conocemos un poco esta situación suya, y es lamentable, ¿no? Es lamentable que se llegue a esto, ¿no es cierto? Y más con, como yo puse por ahí en la editorial, es la única representante, la única mirada de mujer en el Consejo que tenemos hoy, y debemos aprovecharla también, ¿no?
Sí, la verdad es que es como que yo en esas situaciones, digamos, siempre rescato, en toda situación yo siempre rescato lo positivo. Me parece que lo importante es lo positivo. Uno tiene un aprendizaje de todo lo que ha vivido. Uno también aprende a focalizar, ¿sí? ¿Para qué está en determinado lugar? A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con estudiar, con investigar, con capacitarme. Por eso hablo de focalizar, porque si tendríamos por ahí que estar en la politiquería, como le digo yo, que se plantea a través de los medios y a través del grupo que gobierna, o sea, nos desgastaríamos en algo que no tiene sentido y que no le aporta nada a la sociedad. Entonces uno focaliza en otras cosas e intenta que le llegue a la comunidad lo importante, como por ejemplo lo que sucedió con el reconocimiento de las mujeres en la política, en la labor legislativa, como por ejemplo las muchas reuniones de comisión que estamos llevando adelante en el Consejo Municipal en estas uh-huh. 2 o 3 semanas que venimos trabajando, uh-huh. como por ejemplo el cambio de modalidad que hemos tenido en cuanto a una seriedad de trabajo, una disciplina, un método. Si yo acá estoy sentada en mi casa con mi computadora pasando el acta, que yo llevo un acta de las comisiones, y cuando uno tiene el acta y vuelve a hablar de algunos temas que a lo mejor quedaron pendientes del año pasado, busca el acta y sabe dónde quedó, y sabe lo que se cuestionó, y sabe qué se preguntó. O sea, no tenés que volver a foja cero. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que uno va aportando desde su lugar y que hacen a una mejor institución, que es uno de mis objetivos en el Consejo Municipal.
Es el trabajo que tenemos que hacer,
ni hablar. Bueno, y le comento un poquito porque estamos debatiendo temas que son realmente muy importantes para toda la comunidad.
Sí, ¿sí? Y queremos que la comunidad los escuche, justamente por eso esta comunicación a través de su voz, que es quien nos comunica muy amablemente todo lo que sucede allí en el Consejo, que nos dijo desde el primer día: yo voy a ser la interlocutora para todos nuestros vecinos, de todo lo que suceda en el Consejo. Y lo está cumpliendo Soledad, y le agradecemos. Y queremos saber qué pasó ayer en comisión.
Bueno, ayer teníamos previsto que nos visite en el Consejo Municipal el arquitecto Cravero, el ex coordinador de gabinete. Uh-huh. Él venía a responder, iba a responder al Consejo 2 minutas que yo había enviado en la primera sesión. Una tenía que ver con la clínica Ceres Salud. ¿Sí?
Un tema muy polémico.
Muy polémico, mucho se habló en los medios de comunicación, inclusive con afirmaciones que, de acuerdo a la información oficial que fue vertida en el día de ayer en el recinto del Consejo Municipal por autoridades oficiales, no podemos confirmar. O sea, no existe un convenio de colaboración mutua, no existe todavía el análisis administrativo financiero de la clínica, no existe un vedor designado todavía. O sea, según ellos, no hay nada.
¿Qué fue todo lo que se dijo? ¿Qué fue entonces?
No, ellos dicen que están recién trabajando en este tema, que no está nada definido, que sí, ellos están trabajando, a ver, que se acercaron a la clínica Ceres Salud a pedido del directorio y de los empleados de la clínica. Yo le cuento lo que ellos dijeron en comisión, y esto va a constar en acta y esto va a estar firmado por todos los concejales, ¿sí? Y ellos sabían que yo estaba anotando todo lo que sucedía. Que esto fue a pedido de la gente de la clínica, que le habían pedido inclusive que ellos integren el directorio, pero que ellos, el propio municipio y los funcionarios, por asesoramiento de sus abogados, decidieron no hacerlo, porque obviamente que es incompatible.
Totalmente, ¿sí? Lo charlamos acá, en otro
momento. Vio que las versiones periodísticas decían otras cosas. ¿sí?
Sí, totalmente. Entonces, afirmativas, ¿no?
Claro.
Si pasa, pasa, ¿cómo es el dicho ese?
Claro, yo le dije, pero muchachos, o sea, ¿qué pasa? Los medios afirmaban otras cosas y los medios que ustedes garpan, o sea, medios oficiales, operadores del gobierno, lo que dicen los medios, ¿viste? Es como que ellos no se hacían cargo de lo que había salido en los medios de comunicación. Yo le cuento la versión oficial que ellos vieron ahí, uh-huh. ¿Sí? Que, bueno, a pedido de la gente de la clínica les pidieron por favor que vayan, que vean qué es lo que pueden hacer, que todavía no hay nada firmado. A mí lo que más me sorprendió es que no haya un análisis documentado del estado de situación, porque es como que uno por comentarios de empleados y de gente que trabaja ahí, es como que se los ve a ellos ya ahí. O sea, como que hay gente del municipio dando vueltas por el lugar desde hace bastantes meses y ellos manifiestan que todavía no existe nada. O sea que toda la documentación que particularmente quien les habla pidió no fue presentada porque hasta ahora no hay nada. ¿Sí? Sí la decisión, sí estaría la decisión, por eso me llama la atención que no tengan la evaluación financiera y ya tomaron la decisión de hacer este acuerdo de colaboración mutua, ¿sí? Uh-huh. El fundamento que dio Cravero es que debido a la pandemia, esta coyuntura mundial que estamos pasando, se precisarían en una segunda ola, ¿sí? Pensando en una situación muy grave, se precisarían más camas y que no sería el momento propicio que se cierre un lugar como la clínica, que esto había sido consultado inclusive con el actual director del hospital. Reitero que estas
coincido,
son las palabras.
Coincido en que no sería un momento para cerrar ningún efector de salud.
Bueno, estas son las palabras de Cravero. Yo traslado lo que él dijo en la comisión, ¿sí? Pero
hay que ver las formas.
Bueno, y por otro lado, también manifestó que el quirófano de la clínica fue habilitado que en la década del 90. Que si se llega a perder la habilitación del quirófano, va a ser casi imposible recuperarla. Y eso sería una gran pérdida en lo que hace la Totalmente. Calidad de vida y de salud, lo que nosotros tenemos hoy Totalmente. En día como beneficios para nuestra salud.
Totalmente.
Así que esas fueron las dos grandes causas.
Y las fuentes de trabajo, ¿no? Para todos
los profesionales. Y las fuentes de trabajo que son 33 personas, nos dijo, 33 personas que trabajan ahí, y después están las demás, que por ejemplo son los lavaderos, los nutricionistas, que no tienen relación directa, digamos, no es que son trabajadores formales de ahí, pero que también dependen de este círculo que se formó comercial con la clínica Ceres Salud.
Yo coincido, Soledad, mi punto de vista, ¿no? Yo coincido sí. totalmente, pero se tiene que hacer las cosas más transparentes, comunicar, decir la forma, cómo se hace, no todo así.
No bueno, todo. Hasta ahora no hay nada, lo que ellos dicen es que hasta ahora no hay nada, no hay ni información administrativa, financiera de cómo se encuentra la clínica, no hay convenio, no hay veedor, continúan los mismos que estaban, sí, supuestamente el convenio sería más una cuestión administrativa que no tanto erogación de dinero, eso es lo que ellos manifestaron, uh-huh. Por ahí, según lo que ellos contaron, tiene que ver más con una cuestión, por ejemplo, que a lo mejor los medicamentos se compraban acá y a lo mejor la municipalidad puede hacer gestiones para que se compren en droguerías y que por ahí lo que se paga, digamos, sea inferior. Una cuestión más administrativa según ellos, ¿sí? Y por ahí, en cuanto a la contraprestación, que también yo le preguntaba en la minuta, ellos manifiestan que para los ceresinos el convenio redundaría en que todas o algunas especialidades que son atendidas en Rafaela de PAMI, uh-huh. en Rafaela de PAMI, a través de este convenio de colaboración mutuas, podrían ser atendidas en la clínica Ceres Salud. Eso es lo que ellos manifestaron.
Bien, bien.
Es la información oficial que yo le puedo dar.
Sería algo positivo, sería algo positivo para la gente de PAMI.
Sí, sí, por eso le digo, es la información oficial que ayer comunicó en el Consejo Municipal el arquitecto Cravero, sí, bueno, es mucho más largo, yo estaba viendo acá más o menos qué es lo que se dijo, pero es medianamente un resumen de lo que se dijo en el día de ayer.
Bueno, pero se está poniendo un poco en claro la situación, ¿no?
Mira, yo te comento, esta es la información oficial, ¿sí? Yo tenía otras versiones al respecto de estas situaciones. Por ejemplo, lo que te dije, que ya hace tiempo que está trabajando la municipalidad dentro de la clínica, ¿sí? Andretti, que ya hace tiempo que se lo había, pero son versiones, esto no es oficial, ¿sí? Entonces es como que, por ejemplo, ellos sí querían participar del directorio, y que fue el abogado de la parte de la clínica que les dijo: muchachos, no pueden. O sea, la información que yo manejo de esa asamblea, de esa reunión que hubo, es que ellos insistían en ser parte del directorio, y cuando te digo ellos, son los funcionarios de la municipalidad, y que fue precisamente el abogado de la parte de la clínica que les dijo: ustedes no pueden hacer esto, ¿sí? Ellos dicen lo distinto. La municipalidad lo comenta diferente. O sea que yo tengo que dar cuenta de lo que ayer se dijo en comisión, ¿sí? Bien. Por esa razón me parece realmente importante por ahí sentar a todas las partes, porque este es un tema que nos involucra a todos los seresinos.
Totalmente,
¿sí?
Totalmente.
Así que seguramente estaremos invitando a la gente de la clínica Ceres Salud, algún representante de los empleados, como para que nos comente cómo viene la situación, porque es una preocupación para todos y queremos que todo se haga, pero como corresponde.
Exacto, exactamente. Exactamente.
Todo se haga como corresponde. Bueno, después también se habló de la situación del plomo en Ceres, que fue otra de las minutas que presenté de forma particular como bloque. Lamentablemente, de ninguna de estas dos minutas yo tengo documentación, ¿sí? O sea, no nos dejaron documentación. Igual le dije a Andrada en la cara en su momento, le digo: ya nos ha pasado en otras oportunidades que ustedes traen papeles al recinto en una comisión y después no lo dejan en el consejo. Y en comisión vos no podés revisar todos los papeles, o sea que te tiene que quedar sí o sí una copia, y aparte es información pública, ¿se entiende? No estamos hablando de que nos digan algo de la vida privada de ellos. Estamos pidiendo información que tiene que ver con todos los ceresinos. Me dijo sobre ese tema, que alguna vez se presentaron documentación de quiénes eran todos los que trabajaban nuevos en la parte jerárquica y política, que fue a fin de año una condición para aprobar el presupuesto. Esas hojas aparecieron en esa comisión y desaparecieron. Y le dije: ¿qué pasó? Ay, no me di cuenta, me dijo. Bueno, le digo, mándamelas, le dije ayer, ¿viste? Uh-huh. Porque la verdad es que era uno de los requisitos para aprobar un presupuesto, porque queríamos transparencia y claridad, y no alcanzamos a ver todo, vimos muy poco y desaparecieron las hojas. O sea, no me gustó como estrategia, digamos. Bien. No me gusta que me tomen el pelo particularmente.
Bien.
Así que en documentación le puedo decir que no tengo documentación de ninguno de los dos temas, ¿sí? Y por ahí es como que se empiezan a hablar de un montón de temas, y en concreto a lo mejor hay cosas importantes que se dejan de lado, lamentablemente. Por eso lo ideal hubiera sido que no vayan los dos funcionarios juntos, pero bueno, parece que en el momento Andrada también decidió ir al consejo, y siempre son bien recibidos, ¿sí? El tema es que por ahí hay tantos temas que si no se empieza a focalizar, la decisión del consejo va a repercutir siempre en toda la sociedad. La gente tiene que entender eso. Nosotros, con nuestras decisiones y nuestra mano alzada o no, vamos a afectar los intereses de toda la sociedad. Por eso cuando hablan tan livianamente del consejo, de la institución, de la responsabilidad, muchachos, muchas cosas de lo que pasa en la ciudad va a depender de nosotros, y va a depender de la responsabilidad que tengamos nosotros o de la irresponsabilidad que tengamos nosotros.
Bien. ¿Entiendes? Sole, también hubo un pedido de toma de deuda, de crédito.
Sí, el préstamo de 15 préstamo. Millones y medio a tomar. Ahí, por ejemplo, como supuestamente no era un tema que se iba a debatir en la comisión de ayer y cae justo Andrada, él manifestó su postura, pero nosotros no analizamos lo que ellos habían mandado. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Él manifestó y explicó la situación. Sería un préstamo a tomar en el Vice, que es un banco internacional, con un 28% de interés, a devolver con un tiempo de gracia de 6 meses, en 36 cuotas, serían 35, depende cuando nosotros los aprobemos, porque ellos no quieren que el plazo de devolución se extienda más allá de la gestión de UPUY, es decir, que lo van a llevar hasta el 2023, si no me equivoco.
Bien.
¿Sí? Porque no quieren comprometer a alguien nuevo que no tomó la decisión. Eso es una conducta que han tenido en la mayoría de los convenios y situaciones similares que llevaron adelante. Es para comprar una retropala, un tractor y una camioneta, ¿sí? Y ahora que me pongo a pensar en cuando yo hago el acta, que empieza a pasar todo, es como que uno vuelve a reflexionar, ¿no? Y a repensar la situación. Y, por ejemplo, no le preguntamos la necesidad. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? ¿Se entiende? Y tampoco le preguntamos que, viniendo dinero de obras menores, que vino bastante de obras menores para maquinarias, No ha venido todavía lo de gastos corrientes, pero sí el fondo de obras menores para maquinarias.
Algo de
no
13 millones por ahí también, o 10, ¿cuánto fue?
Por eso le digo, no le preguntamos por qué la necesidad cuando sí hay dinero, se entiende, para comprar maquinarias.
Uh-huh. Bueno, ¿esto son cuánto fue la entrega? Hace un mes, ¿no?
Sí, más o menos.
Un mes y medio fue.
Un mes y algo.
En Villa Trinidad me parece que había sucedido.
Y que llegó bastante dinero para Ceres, pero hago la aclaración que llegó dinero para comprar maquinarias y que esos fondos son fondos afectados como los de FAES, no se pueden tocar para otra cosa, ¿sí? Ellos también manifestaban una preocupación que está bien fundamentada y es que no les llega el dinero de gastos corrientes. Uh-huh. El Fondo de Obras Menores determina un 50% para maquinarias pesadas y un 50% para gastos corrientes, ¿sí? Si el gobernador determina que se distribuya de esa manera, como que es decisión año a año del gobernador de turno decir si el 50% se va a ocupar para gastos corrientes o no. El año pasado el gobernador había determinado esto, ¿sí? Y se le debe de lo de diciembre a la municipalidad. ¿Qué pasa? Este dinero ahora se junta en esta situación con el reclamo de una deuda, de una rendición que está adeudando la ciudad de Ceres de FAE del año 2017. Entonces, como ya pasó mucho tiempo, le dijo la provincia a Ceres, o presentan la rendición o nos mandan el dinero con los intereses. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero la gente tiene que entender que cuando hablamos de dinero, no es que ni Alejandra Dupuy ni Andrade tiene que poner plata de su bolsillo. Es plata de todos los ceresinos que se va a tener que devolver cuando debería haber sido supuestamente distribuida con las escuelas.
Esto, por supuesto, es de la gestión anterior, ¿no es cierto?
Claro, el tema es cómo vamos a hacer ahora para afrontar, inclusive este tema, según ellos, yo le hablo...
¿De qué montos estamos hablando?
2,5 millones eran en su momento, en el 2017, pero con intereses son como 5,5 millones.
Wow.
Supuestamente estaban emplazados y tenían 15 días para devolverlo. Entonces, ¿qué le quiero decir? La provincia debe un dinero que es el de gastos, pero aparte nos reclama un dinero que supuestamente, según ellos, y también la municipalidad lo dice de la misma forma, nosotros también debemos, o sea que estamos complicados en lo financiero, era una de las preocupaciones que nos comentaba y teníamos que ver cómo se podía llegar a solucionar este tema.
O sea, que por más
las rendiciones, sí. o tenés que poner la plata, en realidad no pones la plata, lo que hacen es descontarte de la coparticipación, pero si la coparticipación es de 6 millones y te van a descontar 5,5 millones, acá van a llegar 500,000 pesos. Y generalmente o se resienten los sueldos o se resienten los servicios.
Sí, una pena, ¿entendés? ¿No? La verdad que una pena.
Bueno, este es el planteo que hacía Andrada en el día de ayer, que obviamente todos estamos preocupados por esta situación, ¿sí? No es un año fácil. Y bueno, o sea, obviamente que todos tenemos la camiseta de los ceresinos, así que nos pusimos a disposición de lo que se tenga que hacer. Inclusive hace un mes y algo, a pedido del bloque oficialista, ellos hicieron una declaración para solicitarle al gobierno de la provincia que nos envíe los gastos corrientes. Quien les habla, obviamente, que aprobó la declaración, ¿sí? Hubo otros que por ahí se abstuvieron porque decían que los gastos ya llegaban y yo me sorprendí un mes después porque es como que habían dicho llega y no llegó. Bien. Y bueno, ¿viste? Entonces uno dice, la verdad es que tenemos que tener puesta la camiseta de los ceresinos y tenemos que hacer todas las gestiones posibles para que no se resienta nada, ¿sí? Para que Ceres pueda seguir creciendo.
Totalmente, bueno, totalmente. Y más injusto que haya sido de otra gestión, ¿no?
Que por ahí 2017, tenga... inclusive lo que ellos manifestaban es que en la auditoría se hicieron 2 años para atrás, ¿sí? Entonces el 2017 no entra en la auditoría. ¿Se entiende? Uh-huh. Así que es como que es algo que ellos no tenían demasiado idea de lo que había pasado y la provincia focalizó precisamente en esas rendiciones, que es como que se juntan un cúmulo de situaciones. Yo le comento lo que ellos manifestaron ayer en comisión. Otro tema del que también se habló es la UCM, la famosa, uh-huh, el aumento de impuestos,
la unidad,
¿no?
Sí.
Que obviamente va a haber un aumento de impuestos. Ellos todavía no llegó el pedido al Consejo, pero nos dijo Andrada que ya está calculada la UCM, que se iría de 115 a 159 pesos, ¿sí? Uh-huh. Entonces es como que, particularmente quien les habla le dijo que yo entiendo que hay que actualizar sí o sí la unión de cuenta municipal, la unidad de cuenta municipal, que es la UCM. O sea, yo entiendo que haya aumento de impuestos porque en el país que estamos viviendo sabemos que todo aumenta, no es novedad, ¿sí? Ahora, lo que se va a evaluar es cuánto se va a aumentar, porque depende de nosotros los concejales, ¿sí? Ellos actualizaron la UCM al valor del combustible actual.
Me parece exagerado porque estamos hablando de cuánto, de más de un 30%.
Bueno, ellos así es lo que manifestaron ayer. Pero aparte dijeron que de acuerdo a la información que ellos manejan, los combustibles van a aumentar 2 veces por mes hasta fin de año. Bueno, entonces ahí directamente, sí, yo siempre estuve alarmada con el tema de que la UCM esté ligada a la nafta o el combustible, que en realidad es el gasoil, me parece que es totalmente inviable. O sea, acá se va a tener que replantear el tema de la UCM ligada al combustible y también el tema de que aumenten todos juntos. Porque la cuestión es que antes, por ejemplo, decía, bueno, se aumenta TGI tanto y los otros quedaban, ¿se entiende? Porque siempre sale del mismo bolsillo. Ese es el tema. Y los bolsillos nuestros,
están, de la gente como... Mire, con solo ir al supermercado... Es una tristeza 30, terrible.
30, 50 pesos todos los días de aumento en algo. Es una cosa que no puedes calcular ya lo que lleva.
Yo que hago las compras, voy al súper todos los días y por ahí comparaba el aceite. Es algo increíble lo que ha aumentado. Y todo, ¿viste? Así, todo, la harina, esto, el aceite. Y es lo,
bueno, el queso, los lácteos, no
ni hablé. Es lo primordial, es lo que uno más utiliza. Entonces digo, ¿a dónde queremos llegar? Porque por un lado damos un discurso de esto ya a nivel nacional, ¿no? Un discurso de pandemia, de aguantar, de esto, de lo otro. Y por el otro lado no tenemos esa por lo menos responsabilidad de cuidar, bueno, el bolsillo de los argentinos, que me parece que está en un momento, en una bisagra, yo le digo.
Bueno, particularmente yo tengo una postura al respecto. Nosotros como ediles locales, como legisladores locales, no podemos manejar lo que sucede ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Por supuesto, ¿sí? No tenemos injerencia, pero sí podemos amortiguar lo local, ¿se entiende? Entonces ahí... Amortiguar lo local, ¿qué significa? Es más o menos, por ejemplo, estas situaciones que tienen que ver con la UCM o el aumento de impuestos, el aporte que uno puede hacer, claro, porque a nivel nacional y provincial no tenemos ningún tipo de injerencia. Entonces, me parece que ahí está precisamente nuestra función de representación de los vecinos, ¿sí? Y también a esto yo le sumo que se vienen trabajando en el Consejo, hay un montón de temas los que venimos trabajando.
No hay problema, tiene espacio, tiene hora para charlar, nosotros no tenemos apuro.
Venimos trabajando con el digesto alimentario. El digesto alimentario es una ordenanza que baja de ASAL, que fue fruto de una capacitación que se hizo el año pasado en Ceres. Estuvo Java Lovera, que es el encargado de ASAL en Ceres, estuvo la jueza de faltas hablando. En definitiva, es lo que plantea el digesto alimentario es, a pedido supuestamente, de según lo que dijeron, de la provincia, muchas veces todo lo que era el control, la sanción y las multas tenían que ir las actas hasta Santa Fe. Santa Fe o la regional de ASAL, ¿sí? Como que generalmente Santa Fe y la regional de ASAL es como que le daba... O sea, como que por ahí la capacidad le daba más para las grandes ciudades y no para llegar a las pequeñas ciudades, como Ceres y demás. Entonces precisaban una normativa municipal que descentralice ese poder de policía y de sanción y que le dé a las municipalidades el poder de policía y de sanción. Este digesto alimentario lo que hace es que en vez de que el acta vaya hasta Sal Santa Fe o regional y que por ahí no sucede nada, sea la jueza de faltas y el municipio el que pueda sancionar ante alguna infracción que tenga que ver con el procedimiento, el transporte, la manipulación, el expendio de alimentos, ¿sí?
Bien.
A ver, estamos hablando de una ordenanza marco y de una regulación que es necesaria. Nadie discute que no sea necesaria porque estamos hablando de alimentos y de salud, ¿se entiende? Eso es indiscutible. Ahora, mi planteo, ¿sí? Yo anteayer estuve leyendo bien el digesto, porque lo querían meter en extraordinaria del lunes que viene para aprobarlo, ¿sí? Y la verdad es que es como que, no sé, para mí no sé si todavía está, porque por ejemplo no hablamos con la gente del centro comercial, ¿sí? Y en extraordinaria cuando vos metés un tema, o se aprueba o cae, y se cae y no se puede tratar más en todo el año, o sea, no es menor.
Esto pasándolo para la gente común, ¿qué sería?
De los controles que realiza bromatología o el área de ASAL, que realiza auditorías y controles en todos los comercios, en todo lo que tenga relacionado los camiones, los comercios, todo lo relacionado con lo alimenticio, la manipulación y demás, si se encuentra alguna irregularidad o infracción, van a la jueza de falta. La sanción ahora va a depender...
Lo más práctico me parece que sería...
Claro, pero ¿qué pasa? En la orden es que eso es lo que busca ASAL, por eso le digo que el objetivo es indiscutible, ¿sí? Uh-huh. Ahora, la ordenanza no habla de tiempos, no habla de concientización, no habla de información, viste, a la gente, a los comerciantes, inclusive habla de un registro público de alertas o alarmas alimentarias. Y este registro público es escrachar a quienes cometieron infracciones. Entonces, como que todo es todo junto, todo mucho junto desde mi punto de vista. Para mí sería importante, por ejemplo, si se aprueba, porque nadie dice que no se va a aprobar, estipular un tiempo de concientización, de información, de trasladarle a la sociedad qué es lo que se va a empezar a hacer, más en el marco de que estamos hablando, ¿sí?, que tiene que ver con un bolsillo flaco de todos lados y que las multas también van a salir del mismo bolsillo. Quién va a pagar las multas. Y obviamente que si se hace una multa, nadie va a dudar de la naturaleza ni del porqué. Pero el tema es que vayamos concientizando que va a cambiar la metodología y que va a afectar y va a ser directamente afectado, ¿sí? Y es bueno el objetivo, pero desde mi punto de vista es lo que yo analizo. Hay que tomarse tiempos en cuanto a información y concientización para ir por etapas.
Una campaña de información previa.
Primero, 6 meses, 7 meses... va a pasar esto, sí, la ordenanza determina esto, pero que la ordenanza lo determine, que no dejarlo a discrecionalidad del Ejecutivo, porque bueno, ahí ya nosotros los concejales no nos podemos meter, ¿se entiende? O sea, si después se determina que mañana salen con esto, y bueno, o sea, nosotros ya no podemos hacer nada. Por otro lado, pensaba, está muy bien el tema del registro de alarma alimentaria, pero en etapas, ¿se entiende? Como que la gente se vaya acostumbrando. O sea, se vaya acostumbrando, se busca un fin que es muy muy positivo, pero es como que para mí es mucho todo junto, esa es mi opinión, ¿sí? De todas formas, está siendo analizado y se han ido muchos funcionarios al respecto y ellos lo solicitan y se entiende que lo pidan. También, esta sería la primera ordenanza marco y luego vendría otra que es un registro de productos, es lo que nos comentaron. En el caso del registro de productos, ¿sí? Vio que a nivel nacional hay Registro Nacional de Productos y Registro Nacional de Establecimientos que figuran en todos los rotulados de los productos, ¿sí? Podría crearse a través de una nueva ordenanza, no del digesto, de una próxima ordenanza, un registro local de productos, ¿sí? Y esto implicaría, por ejemplo, que si una panadería que realiza, bueno, masas o pan, en su comercio vende, no pasa nada, pero si vende, pone sus artículos o sus productos en un supermercado o en una despensa, va a pagar por ese producto. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, es como que, en cierta forma, hablamos de una regulación necesaria, pero también hablamos de plata.
Sí.
Hablamos de erogaciones, hablamos de gastos, hablamos de que salen todos del mismo bolsillo. Entonces, mi planteo es poner el freno, ver la pertinencia de la situación, que fue una de las capacitaciones que tuve, evaluar la necesidad del objeto de una ordenanza, ¿sí? Evaluar la legislación superior, provincial o nacional, y evaluar la pertinencia, es decir, el momento. Y mi planteo es ese, en este momento, ¿se puede hacer así de una situación a la otra? O a lo mejor se puede hacer, pero a lo mejor de forma progresiva, ¿se entiende?
Totalmente.
Ese es mi planteo. Pero también en este tenor...
Cuando muchos, no solamente panaderías, sino aquellos que fabrican alimentos también o distintas cosas, es una necesidad que tienen del reparto y de tener sus puntos de ventas, ¿no?
Bueno, por eso le digo que, a ver, está bien la regulación, pero hay que evaluar los momentos, o sea... Es lo que me parece importante que todos empecemos a saber que estamos trabajando en el Consejo en esto. Y además, hablando de regulación, también me parece importante, por ejemplo, que el centro comercial conozca este tema y que nos dé su postura. Por ejemplo, porque una modalidad de trabajo que yo vengo intentando que simplemente, y mis compañeros estuvieron de acuerdo, es que siempre que vamos a afectar a algún vecino con algún interés, se los llame, se los convoque. No solamente los funcionarios que nos expliquen el porqué que generalmente son buenos fines, ¿sí?, sino también cómo nos va a afectar y a quiénes va a afectar. Entonces, me parece importante que el centro comercial o las cámaras, por ejemplo, si existieran de cada rubro, puedan ir conociendo de qué se trata, puedan manifestarnos su parecer. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos hablando de lo que es el Consejo Municipal de Deportes, que es otra ordenanza de regulación de actividad. Que cuando hablamos de regulación, insisto, siempre es importante. El tema es que los requisitos que se piden deben ser cumplidos por todos una vez que se sancione la ordenanza. Y por ejemplo, como pasó con los geriátricos, se pide un médico, se pide seguro, se piden títulos, que obviamente que es necesario, pero es como que también hay que ver la gradualidad de cómo se va a implementar lo mismo, porque el no cumplimentar los requisitos va a implicar multas, ¿sí? Bien. Sanción y multas. Por eso le digo que estamos en un momento donde se está hablando mucho de regulación de actividades que hasta ahora no fueron reguladas y que son necesarias, ¿sí?, para el bien común, pero el tema termina siendo el momento que estamos viviendo acá, y a lo mejor ir estipulando por etapas, a lo mejor, viste, ser un poco más flexibles en cuanto, por lo menos que pasen unos meses, que la gente se vaya acostumbrando, que no sea imposición, y más cuando uno le tocan el bolsillo, que si lo tocan del bolsillo en estas situaciones es porque no cumplió con algo. El tema es que antes no le pedían nada, ¿se entiende? De la nada, a todo, me parece que el ciudadano queda en el medio y no es responsable de las autoridades que ha tenido o que tiene ahora, ¿se entiende?
Totalmente. Soledad, quiero sacarle un poquito este tema y llevarla a otro. El otro día estuvo la gente de Hábitat, Sorzón, aquí más precisamente en nuestra ciudad, dando el nuevo inicio, digamos, de las 20 viviendas, la continuación de esas 20 viviendas tan necesarias en nuestra ciudad por la falta habitacional, ¿no?, que hay, la demanda. Y expresó Sorzón, dijo, si el municipio nos brinda los terrenos, la provincia trae más viviendas a Ceres. O sea, lo dijo clarito, pero bien clarito. Sí. Ahora, ¿por qué vamos a hacer gestiones a Buenos Aires de vivienda, teniendo esta posibilidad que dijo Sorzón ante nuestras cámaras, de que si el municipio nos brinda los terrenos, Ceres tiene más, va a tener más vivienda? ¿Y por qué no se aprovecha, más allá de partidismos, a una persona, a la doctora Luisina Giovannini, que tiene un cargo más que importante en la provincia con respecto a esto, al plan incluir y todo esto? ¿Por qué siempre estamos con esos egos, ¿no? Esos egos políticos, y no aprovechamos? Porque yo digo, si llegan más viviendas, va a ser gestión del gobierno actual y va a beneficiar también al gobierno actual. Pero tenemos que entender de una vez por todas y mirar con una visión distinta, porque si no caemos a lo mismo de antes, ¿no? El otro día lo decía con otro invitado. Si no, nos retrotraemos a tiempos pasados, donde usted también habrá hecho esta crítica como periodista, sí, donde el ex intendente iba, decía, no gasto un litro en asta para ir a Santa Fe, iba a Buenos Aires, y seguimos en el mismo, seguimos en lo mismo, ¿no es cierto?
Bueno, ahí está el tema de la politiquería, que yo le llamo, ahí está el tema de las mezquindades partidarias, del ego de la persona. En el día de ayer, en función de los dichos de los funcionarios en el recinto, es como que no hay una grieta entre el gobierno provincial y el municipio, hay un abismo. O sea, ya le digo, por lo que yo pude escuchar al respecto, ¿sí? Cuando hablaban de todo el tema del plomo, toda la culpa era de Medio Ambiente, que no había hecho nada, según Cravero,
¿sí? No, no, esto es de antaño. El plomo en serio es de antaño.
Pero yo le comento lo que él dijo. Y yo, que particularmente seguí muy de cerca todo, y que cada procedimiento, que tengo el teléfono de gente de Medio Ambiente, cuando soy una pilincha, digo yo, no tengo ni partido atrás, yo conseguí un teléfono y a mí me han atendido y me han hablado hasta los días sábados por este tema, ¿sí? Y he constatado lo que ha hecho, porque he ido a cada procedimiento a ver qué es lo que hicieron y qué es lo que no hicieron, ¿sí? Como somos los periodistas bastante intensos, digamos, cuando nos ponemos con un tema, le digo, pero pará, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Se entiende? O sea, porque de cerca y con audios y con WhatsApp, yo sé lo que ha hecho niñez, yo sé lo que ha hecho medio ambiente, pero no porque estoy defendiendo la provincia, porque he trabajado a la par. Bien. Porque he sido el brazo que ha trabajado a la par. Y ahí es cuando me doy cuenta que es como que en esto de buscar, se buscan más culpables en estas situaciones que realmente resolver. Yo recuerdo a Patente cuando hablaba con la gente de medio ambiente, con un funcionario muy cercano a la ministra, que siempre me decía, acá de la municipalidad nunca llamó nadie. Y ellos dicen que le mandaron correos. A mí me dijeron que un correo les llegó. Porque a mí la gente de medio ambiente me decía, si el municipio dice, nos sentamos todos juntos en una mesa y vemos qué es lo que podemos hacer, pero medio ambiente está ahí. El tema es que a lo mejor en vez de ir, porque también podrías ir al ministerio, querer hablar con la ministra, gestionarlo, ¿sí? Sobre este tema, o como dice usted, sobre viviendas, cerrar los ojos, dejar la bronca, ¿sí? Porque la bronca por ahí tiene más que ver con la persona. Nosotros somos representantes del pueblo, ¿viste? Poner por encima la representación que tenemos y decir, el pueblo lo necesita.
Totalmente.
Los vecinos necesitan esto.
Lo que digo,
suele, este resentimiento
para, al lado. Para las campañas todos prometen vivienda. De un lado, de un sector se prometían 300 viviendas, del otro 180, o sea. Resulta que después sigue distinto los gobiernos locales y provinciales y seguimos en la misma. O sea,
bueno, también
y se echa la culpa
entre ellos. Y entonces, ¿quién pierde? Juan Pueblo.
O sea, pierde Ceres. Yo digo, es hora que estén a la altura de las circunstancias, nuestros políticos. Y por favor, la incluyo, ¿sí? La incluyo en esto. A ver si se puede hacer gestiones realmente como para traer lo que Ceres necesita, sea de la provincia, de la nación, del universo, no sé, pero de una vez por todas. Ceres necesita tener una mirada superadora, no seguir con la peleita esta de siempre y Ceres sin nada, y vemos que pueblos vecinos crecen y San Cristóbal crece y nosotros nos quedamos en la nada.
¿Me entiendes? Sí, le puedo decir que de acuerdo a lo que manifestaron ayer los funcionarios, no habría tierras fiscales. Sí, eso es lo que ellos dijeron, como que
pero sería... Si lo primero que se controló después de las elecciones, según información, fue todos los terrenos que quedaban del municipio. Se hizo todo un croquis.
Eso es lo que ellos dijeron. Inclusive manifestaron como que ellos querían ampliar todo lo que es el tema del basural para hacer algo mejor, más, digamos, justo con el medio ambiente, pero que no tienen tierras y que precisarían por ahí que la provincia los autorice con algunas tierras y como que la provincia le dijo que no. Por eso siempre está la grieta, el problema entre la provincia de un color y esto no es patrimonio ni del gobierno local actual ni del gobierno provincial actual. Esto es patrimonio de la política desde que tenemos uso de razón, creo, lamentablemente, y siempre los que terminamos perjudicados somos nosotros, la gente. Por eso cuando se hablaba el miércoles pasado en el recinto del Consejo, entre todas las mujeres que fueron reconocidas, se hablaba de por qué los jóvenes no quieren participar. Yo le digo, por el ejemplo que ven de las autoridades. O sea, la verdad es que una persona común, yo me imagino el ceresino común, viendo todo lo que sucede a nivel político, participar hoy en día es sumarte al circo.
Ya vimos lo que pasó en algunos barrios, ¿no? Para elegir presidente.
No, ni hablar. O sea, fue terrible lo que ha sucedido. Entonces hay gente que dice, yo no quiero saber nada. Yo tenía una profesora que es Carmen Úbeda, del terciario que yo hice en Santa Fe en el 97, y ella decía, meterte en política es ensuciarte. Es así, yo vengo con esa formación.
Yo lo que tomo.
Y tenía razón, razón en lo que me dice.
Lo que tomo, Soledad, es lo que dijeron las ex concejalas el otro día en ese debate. Lo que tomo es la experiencia y el haber contribuido a la ciudad con esa inspiración de querer un Ceres mejor, ¿no? Y creo que todo aquel que tenga, que sea bien nacido, que nos represente, allí en el Consejo lo tiene que tener, ¿no es cierto? Porque es, y lo tienen, me parece que lo tienen. Las buenas intenciones están. Después está todo el aparato político atrás y ese es el gran drama.
El enorme problema de no poder ver que hay ideas o propuestas, porque nuestra función muchas veces es proponer. Nosotros no ejecutamos, el legislativo no ejecuta. El legislativo propone y sanciona normas que tienen que ver con la convivencia de la gente. Quien tiene que llevarla adelante es el ejecutivo, o sea, esos son los roles que tiene cada uno, ¿sí? Y lamentablemente cuando no son ideas de ellos, o sea, ya vimos lo que ha pasado el año pasado, no hace falta que repita todo lo que ha sucedido.
Ordenanzas vetadas, sí.
Se han vetado hasta ordenanzas que tenían que ver con grupos activistas, o sea, hasta ese nivel hemos llegado y hemos aprobado nosotros ordenanzas planteadas por los asesores legales del Consejo Municipal que tenían partes que le faltaban, que si uno piensa que si viene de un abogado no podría faltar, y los hemos aprobado y nos han pedido que lo modifiquemos porque le faltaba. ¿Y por qué no vetaron los derechos también? ¿Se entiende? O sea, obviamente por ahí puede haber alguna que otra situación que tranquilamente se puede modificar, y cuando la sustancia, cuando la idea es importante para toda la comunidad, todos vamos para el mismo lado, no importa quién la presente, ¿entendés? Y bueno, acá en ese sentido hay mucha mezquindad, mucho chiquitaje, digo yo, ¿no? Mucho de la politiquería de los referentes grandes.
Totalmente.
Eso se habló también en la
por
mesa
eso,
del
yo,
miércoles.
Yo digo, yo creo en las buenas intenciones de nuestro intendente, también del equipo, que son todas personas, vecinos, buenas personas, todos. Pero tenemos un gran aparato atrás político que es el que justamente es necesario, pero también el que tiene que tener una visión un poco más distinta y hacia nuestra ciudad, de crecimiento hacia nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, yo un día hablaba con una persona y le decía, a mí me gustaría, por lo único, no me estoy largando a nada, ¿sí? Es simplemente una idea loca, cuando uno piensa en dónde estoy metida y qué puedo hacer, cuando por ahí decís, Dios mío, porque te come la vorágine y lo que se plantea en esta politiquería barata que hacen, me gustaría que llegue una persona, que llegue al municipio y que haga lo que tenga que hacer, sin importar a quién tiene que tocar, sin pensar en la reelección, porque ahora todos están pensando en la reelección, están pensando que todos son salvadores, y hasta ahora hemos visto que llevan más a hundir el barco que a salvarlo, ¿sí? Me gustaría que llegue una persona que no le importe quedarse toda la vida en la política, que no le interese quedar bien con todo el mundo, y que medianamente pueda ordenar la ciudad. Y que después 4 u 8 años se vaya y listo, y haga su vida, ¿se entiende? Es muy utópica mi idea, pero me parece que es lo que le haría falta hacer, es para dar un cambio cualitativo, porque lamentablemente cuando llegan los partidos tradicionales y personas que vienen arraigadas en la política, generalmente quieren seguir en lo mismo, y para seguir en lo mismo vos tenés que tener estas maniobras que nosotros te estamos criticando, ¿sí? Y que hacen que la gente se aleje y que empañan los fines más que positivos que tiene la política, y que por ahí es difícil de verlo. Así que a mí me encantaría que eso en algún momento suceda. No sé, no lo veo muy cercano, en realidad. Yo que estoy dentro no lo veo muy cercano, pero bueno, con lo que hay uno tiene que seguir lidiando y seguir poniendo lo mejor. O sea, a ver, que quede bien en claro, yo no soy una persona política de raza. Yo soy de la vereda del frente, yo soy del periodismo, yo soy cuestionadora, yo soy de criticar mucho y pedir que se hagan las cosas, pero recontra, re bien. ¿Por qué? Porque sé que el ser humano se tira para abajo. Entonces, si vos le exigís mucho a un representante, la vara va a bajar, pero algo bueno nos va a llegar. Entonces, si vos le exigís poco, en realidad, ¿qué nos va a llegar? Nada, ¿se entiende? Es mi percepción sobre la vida y es mi percepción respecto de las autoridades, y soy muy estricta con el poder, sea quien sea, pero bueno, son
formas. Le hago una pregunta que se la haría fuera del aire, pero se la hago en el aire. ¿Ha pensado en candidatearse en un futuro intendente?
No, por eso le decía que... Por eso le decía que lo que iba a decir no tenía nada que ver con una cuestión real. O sea, a veces pienso, si llegaría, lo puedo hacer, ¿se entiende? A veces lo pienso. sí, uh-huh. que con la, con a lo mejor con el carácter o con la impronta. O con...
Usted tuvo un gran porcentaje en la elección anterior, usted, individual. Un gran porcentaje, le digo como periodista. Y
bueno,
como...
no lo sé tampoco.
Bueno,
no, no.
Sí, sí, tuvo un gran porcentaje de esa elección.
Pero sí, no sé, a ver, estando de afuera y siendo una persona limpia en lo político, teniendo un perfil alto como tenía como periodista, tampoco me sorprende tanto. Yo sé que ganaron en los dos cargos que ganamos nosotros como lista, y no me puedo atribuir eso, ¿sí? Pero de todas formas, la verdad es que cuando te metes, muchas veces la política termina por expulsarte cuando vos tenés unos fines o unos objetivos como los que recién le planteaba, ¿sí? Uh-huh. Y hay mucho alrededor de todo esto. Por eso le digo, a mí me gustaría que llegue una persona, yo no voy en campaña este año para ningún lado, o sea, uh-huh. yo estoy trabajando para Ceres desde mi función, no tengo absolutamente nada que ver con ninguno de los partidos, más allá de que se me acercan un montón de personas de distintos partidos y me hablan de distintas situaciones y me hablan de necesidades. A mí me parece que las elecciones intermedias, si vivimos en campaña el año pasado, este va a estar complicadísimo. Y la gente no necesita eso, necesita por ahí dirigentes que puedan estar en la problemática del día a día. Así que yo simplemente sigo con mi función como siempre, digan lo que digan, o sea, sigo derecho con mi objetivo. Y no tengo el objetivo político de seguir en la política, ¿sí? Inclusive he presentado mi tesis, estoy esperando poder defenderla de mi carrera, que es licenciatura en comunicación social. He hecho un posgrado en comunicación social, o sea, yo soy profesional de la comunicación de alma, digamos, de vocación. Pero, bueno, no digo nunca... Porque yo dije, nunca voy a estar en política y estoy, ¿sí? O sea, Soledad. Por eso le digo, no digo nunca, yo ya he aprendido de las experiencias, tampoco digo siempre, ¿sí? Pero mi corazón por ahí, o mi alma, tiene más que ver con la comunicación y con lo que usted hace, pero tomo esta función que tengo hoy como un gran servicio que puedo hacer a la comunidad y también los comunicadores, somos un servicio social, los medios de comunicación somos un servicio para la comunidad, y en este caso, como lo dije en campaña, lo reitero, yo tengo la posibilidad de hacer un poco más, porque puedo hacer normas que mejoren la calidad de vida de la gente. Así que
le agradecemos, Soledad, lo que hace, porque lo viene definiendo desde que en mi primer minuto que entró. Y la viene definiendo usted como concejal. La verdad que le agradecemos el tenernos siempre bien informados con todo lo que sucede. Esto no es ni lobby, ni decir...
No.
Es lo que pasa dentro del consejo. Usted nos comunica lo que pasa dentro del consejo en estas comunicaciones que hace telefónica o que va a la radio, a las diferentes radios, sí. Y es necesario para nuestra sociedad saber lo que pasa en el recinto. ¿Sí?
Bueno, a mí me gusta mucho más esta posibilidad de poder contar en lo que estamos trabajando y cómo puede modificar la vida de las personas, nuestras decisiones, porque la gente tiene que entender que lo que se decide ahí adentro, que a mí me interesa que salga y por eso lo filmo y por eso hablo en los medios y demás, va a repercutir en la vida de ellos. Nosotros tomamos decisiones por todos, entonces es importante que ustedes sepan. Y cuando algo suceda, vayan hasta el consejo, se comunican con nosotros, como está pasando muchísimo con el tema de problemas de transitabilidad y reclamos que no son atendidos. O sea, yo he estado, por ejemplo, en el gimnasio, vio ahí en el parque, frente a la YPF, por ahí la terminal, que hay un parquecito y hay un gimnasio.
Sí.
Bueno, el estado es deplorable. O sea, es deplorable el estado en el que está, es la pintura que dejó el anterior intendente, está todo descascarado, hay mucho, o sea...
Pero esto no será porque lo hizo una gestión anterior. Por eso, seguimos con eso.
No quiero pensar que... Bueno, pero escúchame, estamos creando más plazoletas y no podemos conservar y tener a punto las que tenemos, o sea, a mí no me importa quién lo hizo.
Exacto, inclusive, terminemos con eso.
Inclusive hay ciudades, que yo no lo veo bien por mi pensamiento, hay ciudades que le cambian los colores a las plazas, a las plazoletas y a los buenos mundiales, a mí me da mucha risa el nivel al que llevan el partidismo, el fanatismo por el partidismo, y que cambian de rojo a celeste según el partido que está gobernando. pero de última lo mantienen bien. Si ellos quisieran ponerle otro color, no hay ningún problema, pero que esté en buenas condiciones, ¿entienden lo que digo?
Sí, porque lo usamos los ciudadanos, lo usamos, es para nosotros, o sea, no importa. No,
y es un gobierno que inclusive viene impulsando mucho todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? Y me parece perfecto, porque por ahí no, el ser humano no se da cuenta de los enormes daños y perjuicios que le hicimos a nuestro medio ambiente, que nos lleva a vivir como estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, también con la pandemia, ¿sí? Entonces, digo, si tienen esa impronta, ¿por qué también no pueden ver que hay que cuidar esto? ¿Se entiende? Que tiene que ver con la salud, con el ejercicio, sí, con la recreación de los chicos, o sea...
Aparte, Soledad... es un gobierno que desde el primer momento está tratando de dejar la ciudad más bella.
Sí, sí.
Y hay que reconocerlo.
Sí, sí, ni hablar.
Y me parece que estos son unos litros de pintura, ¿no? Unos litros de pintura y dejar ahí la parte donde va mucha gente a hacer su gimnasia, más allá de quién lo hizo. Si fue la gestión anterior, no importa.
No, y a lo mejor, por ejemplo, yo ya hice minutas sobre este tema, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver con losas, con transitabilidad, con gente de barrio, estadio municipal que me dice que no pueden pasar, o sea, no estoy inventando, la gente te llama, te busca, te dice, Sole, fíjate qué podés hacer, le ha pasado a Toti, o sea, a todos nos pasa, ¿sí? Y por ahí el hecho de decirle, focalizar en algo que a lo mejor, por una cuestión a lo mejor de tiempo, de disponibilidad, de gente, no lo pudieron ver, vamos a pensar bien, que no lo pudieron ver. ¿Sí? O que no lo pudieron hacer. Pero si focalizamos, a lo mejor van y lo hacen, ¿se entiende?
Totalmente.
Entonces, el objetivo es que la gente viva mejor. No es criticar, es que la gente viva mejor, ¿se entiende? Y bueno, muchas veces cuando no suceden por las vías como corresponde, porque la gente dice, yo ya llamé, yo ya fui, yo ya hablé con tal y no pasó nada, y tengo que llevar a mi hijo y no tengo por dónde pasar y los pasillos están llenos de pasto, y voy a decir... Y a mí también me pasa, ¿se entiende? O sea, somos todos vecinos, hay que ponerse en los zapatos del otro. A lo mejor voy a vivir sobre pavimento, pero esa persona no, sí, ¿se entiende? Sí. Y todos somos vecinos. Entonces, simplemente eso. O sea, poder... Y también eso es gobernar. Estamos ayudando a gobernar. El tema es que por ahí la crítica generalmente es tomada como negativa. Y la realidad es que la crítica ayuda mucho a crecer también. Así que por eso es importante también el periodismo crítico. Que ayude al gobernante a enderezar el camino, que el poder siempre quiere torcer, que la politiquería siempre quiere torcer, y está ahí el periodismo marcando, debería estar ahí el periodismo marcando el camino de la democracia como corresponde.
Soledad, la verdad que ha sido una charla amena, le agradecemos este tiempo que se ha tomado para informarnos, para explayarse, para charlar como si estaríamos en un estudio de televisión, tranquilos, ahí que pase la hora y charlar de todos los temas. La verdad que le agradezco muchísimo esta amabilidad que tiene con nosotros, los periodistas también, para expresar todo lo que pasa ahí en el recinto, para tenernos informados a los vecinos, para traer la actualidad. Y bueno, como siempre, ese fue su compromiso desde un primer momento y como siempre le digo, lo está cumpliendo. Le agradecemos infinitamente esta comunicación.
Primero agradecerle a usted que siempre me tiene presente para esto, ¿sí? Y segundo, aclararle a la gente o reiterarle a la gente que la publicidad de los actos de gobierno en democracia es una obligación que tenemos las autoridades, ¿sí? Y lo que yo hago a través de los medios de comunicación, que también forma parte de mi trabajo, ¿no? Yo acá estoy sentada con mi computadora, estaba haciendo el acta en mi casa, pero también tiene que ver con que la gente se entere lo que está pasando, porque la democracia se construye así. En realidad el poder lo tiene el pueblo, lo tiene la gente, y si no le damos las herramientas, y no le damos la información, en realidad el poder nos lo quedamos nosotros. Bien. Está distorsionada la democracia.
Y tenemos, Soledad, sí. Tenemos dos páginas del Consejo, ¿no? La de Facebook y la página del Consejo también, donde los vecinos pueden entrar a ver todas las ordenanzas, todas las actas y toda la actualidad del Consejo, ¿no?
Consejodeseres.com.ar es la página donde pueden encontrar todo lo que precisen en cuanto a archivo, ¿sí? En cuanto a actas. Las actas, para que la gente entienda, es la transcripción textual de lo que dice cada concejal en el debate del consejo, en sesión, ¿sí? Uh-huh. Es importantísimo para saber posturas. A mí me encanta, yo leo cuando leía las actas y no estaba, me encantaba. Y también todas las ordenanzas del Consejo Municipal y que tienen que ver con la vida de la gente. Y por otro lado, hace poquito, la semana pasada, creo que fue el viernes de la semana pasada, nuestra secretaria, que es Sami, a la que le mando un beso, ha creado también lo que es la página de Facebook para tener un contacto más directo a través de redes sociales. Uh-huh. Ir publicando día a día lo que vamos haciendo, que afortunadamente este año nos podemos reunir más. Ah, y no le conté y quiero decirlo porque me parece importante, que el lunes próximo pasado nos reunimos con el colectivo trans, ¿sí? Por el cupo laboral trans. O sea, hemos trabajado toda la semana.
Esto es algo que se está manifestando no solo aquí, sino en la provincia también. Estuvimos viendo este tema también que estaba allí en tratamiento, ¿no?
Sí, hay una ley provincial, ya fue sancionada en septiembre del año pasado, se creó un registro provincial donde todas las personas del colectivo trans se tenían que inscribir, y lo que se pide acá es una adhesión. A ver, para mí no hay mucha vuelta que dar en esto, estamos hablando de inclusión, ¿sí? Uh-huh. O sea, estamos hablando de colectivos o grupos de personas que han sido segregados, avasallados, que sabemos que han sido excluidos, ¿sí? Que no hace falta, que hay que dejar de juzgar tanto a las personas y pensar en las posibilidades que cada uno ha tenido en su vida, y si todos tuvimos las mismas posibilidades, y si no las tuvimos, darlas, ¿se entiende? El cupo laboral trans lo que hace es brindar oportunidades de mejorar una calidad de vida, ¿sí? Así que yo se los manifesté a quienes fueron, ¿sí? Maya y Luciana, que obviamente voy a estar acompañando esto, ¿sí? Que lo que determina es que el Estado en sus diferentes organismos tiene que reservar una determinada cantidad de puestos de trabajo precisamente para el colectivo trans.
O sea que,
¿sí?,
aquí en nuestra ciudad no se está...
Todavía no. No, lo que sí hubo, y fueron muy agradecidas en este sentido, es que le mandaron una carta a la intendenta les dio trabajo en el vivero, es un trabajo de 6 a 10 de la mañana... hacen plantines y demás cuestiones que tienen que ver con el vivero. Ellas dependen del director de producción y desarrollo local, que es Ulises Marosi, y se le paga, si no me equivoco, creo que 4.000 pesos por semana. Pero bueno, volvemos al tema. Ellas no piensan en ellas mismas, piensan en allanar un camino para que cualquier persona en su situación pueda aspirar a algo mejor y no termine en la ruta, ¿se entiende? Se lo comento así como ellas lo dijeron, crudamente como ellas lo dijeron, porque no es elección lo que ellos hacen, es lo que le queda de una sociedad que los excluyó, que, bueno, una de ellas contaba que simplemente por ir al supermercado en el año 2001, por ejemplo, la policía los llevaba y les pegaba, y los llevaba presos porque no querían que se los vea directamente, que se las vea, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué? Y bueno, hay que ponerse en los pies de cada una de ellas, de las luchas que han tenido, y que también tengan esa nobleza de decir que las próximas no pasen por lo mismo, ¿sí? Y que tengan un camino allanado. Y eso es lo que hacen las leyes, las normas. No le dan puntual o a dedo trabajo a tal. Crean un espacio para que el colectivo trans, por ejemplo, yo el año pasado hice la ordenanza del cupo para personas con discapacidad en SERE, ya está, ¿sí? Esa también la propuse yo, para que todos tengan la misma posibilidad. Estamos hablando de personas, dejemos de ver las diferencias, estamos hablando de personas que tienen los mismos derechos, ¿sí? Empecemos a plantearlo de esa forma. Así que también me pareció muy importante, y ojalá pronto lo podamos tratar. Vi buena predisposición de parte del Consejo Municipal, y ojalá pronto sea ley, y hacemos realmente una sociedad más inclusiva.
Muchas gracias, Soledad. Le agradecemos esta charla tan fructífera que hemos tenido en esta casi una hora charlando, pero qué mejor que enterarnos todos los vecinos de lo que sucede allí en el Consejo. Le agradecemos muchísimo.
Un abrazo para todos, feliz fin de... ¡Y salió el sol! Esperemos que salga el sol y que mejore, porque si llega a venir el tufo que se levanta siempre, bueno, no vamos a estar tan contentos el fin de semana. Bueno, un abrazo para todos, que la pasen bien.
Igualmente para usted, por favor. Hasta luego.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar,